Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy abriremos los libros, tenemos reflexiones, relatos, poesía, mucha poesía y música. Siempre presente. Comienza con Edward Elgar. De Marchas de Pompa y Circunstancia, Opus 39, la número 2, compuesta en la menor. Orquesta de la BBC, dirigida por Andrew Davis. 5 minutos y medio.
We'll be right back.
La orquesta de la BBC, dirigida por Andrew Davis, interpretó el número 2 de Marchas de Pompa y Circunstancia, opus 39, de Edward Elgar. En noviembre de 1632, nació en Holanda Baruch Spinoza. Filósofo racionalista y pensador religioso, considerado el máximo exponente moderno del panteísmo. Para Spinoza, el universo es idéntico a Dios, que es la sustancia incausada de todas las cosas. En su Tratado Teológico Político, escribe: quizá alguien piense que de este modo convertimos a los súbditos en esclavos por creer que es esclavo quien obra por una orden y libre quien vive a su antojo. Pero esto está muy lejos de ser verdad, ya que en realidad quien es llevado por sus apetitos y es incapaz de ver ni hacer nada que le sea útil, es esclavo al máximo. Y solo es libre aquel que vive con sinceridad bajo la sola guía de la razón. La acción realizada por un mandato, es decir, la obediencia, suprime de algún modo la libertad. Pero no es la obediencia, sino el fin de la acción, lo que hace a uno esclavo. Si el fin de la acción no es la utilidad del mismo agente, sino del que manda, entonces el agente es esclavo e inútil para sí. De Tratado Teológico Político, Baruch Spinoza. Y de Franz Liszt, Estudio de Ejecución Trascendental en Fa Menor, número 10. Y el Pequeño Kissing, casi 5 minutos. Thank you. Y el pequeño Kissing interpretó estudio de ejecución trascendental en fa menor de Franz Liszt. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. En noviembre de 1632 nació el compositor Jean-Baptiste Lully. Nació en Florencia y fue llevado a París por el caballero de Guisa. Pronto se destacó como violinista y bailarín y entró al servicio de Luis XIV, de quien fue compositor de danza. A partir de entonces compuso los ballets de la corte, con los que solían intervenir tanto el monarca como él mismo. Lully también trabajó en la composición de intermedios escénicos para las obras de Molière, Corneille, Racine. Su obra, especialmente su ópera, introdujo sustanciales innovaciones. Abandonó el recitativo seco en favor del acompañado, procuró la acentuación adecuada del texto a través de la música. Utilizó en sus ballets danzas más rápidas de las que estaban entonces en boga, y fijó la forma de la obertura francesa, de gran influencia en Alemania, a base de un movimiento lento repetido, seguido de uno rápido. Entre sus óperas se destacan Cadmo y Hermione, Armida, Perseo, Isis, Alcestes. De esta le propongo escuchar algunos momentos. Le Concert de Nación, con dirección de Jordi Savall.
Thank you.
Jordi Savall, al frente de Le Concert de Nation, interpretaron fragmentos de Alceste de Jean-Baptiste Lully. En Rumania, el 26 de noviembre de 1912, nació Eugen Ionesco, máximo exponente del teatro del absurdo. Su primera obra de teatro, La cantante calva, se estrenó en 1950, causando un tremendo escándalo. Pero su inteligencia, novedad y ruptura con la lógica lo llevaron a la fama. De La cantante calva de Ionesco, ¿le cuento? Bombero, el resfriado. Mi cuñado tenía por el lado paterno un primo carnal, uno de cuyos tíos maternos tenía un suegro cuyo abuelo paterno se había casado en segundas nupcias con un joven indígena, cuyo hermano había conocido en uno de sus viajes a una muchacha de la que se enamoró y con la cual tuvo un hijo que se casó con una farmacéutica intrépida, que no era otra que la sobrina de un contramaestre desconocido de la Marina Británica, y cuyo padre adoptivo tenía una tía que hablaba de corrido el español y que era quizás una de las nietas de un ingeniero muerto joven, nieto a su vez de un propietario de viñedos de los que obtenían un vino mediocre, pero que tenía un primo segundo, casero y ayudante, cuyo hijo se había casado con una joven muy guapa, divorciada, cuyo primer marido era hijo de un patriota sincero que había sabido educar en el deseo de hacer fortuna a una de sus hijas, que pudo casarse con un cazador que había conocido a Rothschild, y cuyo hermano, después de haber cambiado muchas veces de oficio, se casó y tuvo una hija, cuyo bisabuelo, mezquino, llevaba unas gafas que le había regalado un primo suyo, cuñado de un portugués, hijo natural de un molinero, no demasiado pobre, cuyo hermano de leche tomó por esposa a la hija de un ex médico rural, hermano de leche del hijo de un lechero, hijo natural a su vez de otro médico rural casado tres veces seguidas, cuya tercera mujer... Conocí a esa tercera mujer, si no me engaño. ¿Comía pollo en un avispero? No era la misma. Fragmento de La cantante calva de Ionesco. Contemporáneo de Ionesco fue Giancarlo Menotti. Escuchemos de su concierto para violín en la menor el tercer movimiento, Allegro Vivace. Jennifer Coe y la orquesta del Festival de Spoleto, con dirección de Richard Hickox. 7 minutos y 20 segundos. Thank you.
Thank you.
En interpretación de Jennifer Coe y la orquesta del Festival de Spoleto, con dirección de Richard Hickox, escuchamos el concierto para violín en la menor, el tercer movimiento. El autor, Giancarlo Menotti. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. De y por Charlie Parker, junto a Dizzy Gillespie, Blundido. Blundido. Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Clásicos del jazz. Lope Félix de Vega y Carpio nació en Madrid en noviembre de 1562. Pertenecía a una familia artesana. Desde muy niño mostró gran disposición para las letras. Estudió en un colegio jesuita y después en las universidades de Alcalá y Salamanca. Lope será nuestro poeta de hoy, si usted me acompaña. Tuvo una agitada vida amorosa, que fue fuente de inspiración para su pluma, ya con alabanzas, ya con desdén. Es la mujer del hombre lo más bueno, y locura decir que lo más malo. Su vida suele ser y su regalo, su muerte suele ser y su veneno. Cielo a los ojos, cándido y sereno, que muchas veces al infierno igualo. Por raro al mundo su valor señalo, por falso al hombre su rigor condeno. Ella nos da su sangre, ella nos cría, nos ha hecho el cielo cosa más ingrata, es un ángel y a veces una arpía. Quiere, aborrece, trata bien, maltrata, y es la mujer al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Seguimos con Lope después de escuchar Pavana con su glosa de Antonio de Cabezón. Hesperión 21 con dirección de Jordi Zaval. 3 minutos. Hesperión 21 con la conducción de Jordi Zaval interpretaron Pavana con su glosa de Antonio de Cabezón. ¿Quién mata con más rigor? Amor. ¿Quién causa tantos desvelos? Celos. ¿Quién es el mal de mi bien? Desdén. ¿Qué más que todos también una esperanza perdida? Pues que me quitan la vida amor, celos y desdén. ¿Qué fin tendrá mi osadía? Porfía. ¿Y qué remedio mi daño? Engaño. ¿Quién es contrario a mi amor? Temor. Luego es forzoso el rigor y locura el porfiar, pues mal se pueden juntar, porfía, engaño y temor. ¿Qué es lo que el amor me ha dado? Cuidado. ¿Y qué es lo que yo le pido? Olvido. ¿Qué tengo del bien que veo? Deseo. Si en tal locura me empleo, que soy mi propio enemigo, presto acabarán conmigo cuidado, olvido y deseo. Nunca mi pena fue dicha, desdicha. ¿Qué guarda mi pretensión? Ocasión. ¿Quién hace a amor resistencia? Ausencia. Pues dónde hallará paciencia, aunque a la muerte le pida, si me han de acabar la vida, desdicha, ocasión y ausencia. La vida sentimental de Lope comenzó a los 17 años. Se enamoró de la actriz Elena Osorio, con la que vivió un tormentoso y apasionado idilio, que muchísimos años después, ya en su vejez, recreó en su novela dialogada, La Dorotea. Cuando ella lo abandonó, hizo correr por Madrid unos versos ofensivos para ella y su familia que le valieron un proceso y una pena de destierro. 3 meses después se casó por poder con Isabel de Urbina, mujer de familia noble y acomodada. En 1594 quedó viudo. Al año siguiente es perdonado y regresa a Madrid, donde ya es famoso y admirado como autor teatral. Aparece un nuevo amor, Micaela Luján, una mujer bella e inculta. Aunque estaba casada, tuvo relaciones con Lope durante 15 años. Tuvieron 5 hijos. Sin dejar esa relación, Lope se casó con Juana de Guardo, mujer extraordinariamente vulgar. Esos primeros años del siglo XVII nos presentan a un Lope que nos sigue asombrando por su desmesura, amores a veces desgraciados, siempre difíciles, se entremezclan con una incesante producción literaria y teatral. Ir y quedarse, y con quedar partirse. Partir sin alma y ir con alma ajena. Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse. Arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir pues resta sobre fe paciencia y lo que es temporal llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno. Continuamos con Lope después de escuchar a Shirley Ramsey. Interpreta a Miguel de Fuenllama.
Thank you.
Shirley Ramsey interpretó Con qué la alabaré y Morenica, de Miguel de Fuenllama. En 1608, Lope de Vega rompió con Micaela Luján y se produjo en él un arrepentimiento de la vida que llevaba. Lo puso de manifiesto en sus poemas religiosos. En 1612 muere su hijo preferido y un año después su mujer. Lope sufre una gran crisis emocional y se ordena sacerdote. Los actores y el público siguen asediándolo para que continúe escribiendo comedias, y eso hace, al mismo tiempo que vuelve a caer en amoríos. En 1616 conoce a Marta de Nevares, joven bella y dotada para la música y la literatura. Años después, Marta se queda ciega, luego pierde la razón y muere en 1632. Lope permanece a su lado cuidándola abnegadamente. Poco después, una de sus hijas adolescentes se fuga con un galán llevándose joyas y dinero. Este hecho y el fallecimiento de otro de sus hijos lo llenan de tristeza. Lope muere al año siguiente. Una multitud de madrileños acompañó a su gran poeta. La fecundidad literaria de Lope es impresionante. Unas 1.500 obras de teatro, novelas, pastoriles, bizantinas. En su obra lírica fue más innovador en formas y contenidos. Funde su vida y literatura como siglos después hará el romanticismo. Hoy nos hemos dedicado a los versos de Lope inspirados por el amor. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Lope de Vega y el amor en esta tarde de clásicos. Participaron en este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento sople siempre a tu espalda. Que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.